Estamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles 30 de mayo. Gonzalo Delgado ya estuvo hablando, lo escucharon. Buen día, Gonzalo.
¿Cómo va?
También está Conrado Hughes hoy como invitado cambiado de mesa. Buen día, Connie.
Buenos días.
Fernando Rosenblatt, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Luciano Álvarez, queda el saludo hecho porque está llegando en un par de minutos. La jueza de lo penal de séptimo turno, Graciela Gatti, dispuso ayer la excarcelación provisional de Dante, Jorge y José Peirano Basso bajo caución real o personal por la suma de $250,000 por cada uno. Esta resolución de la doctora Gatti llega 15 días después de que se recibiera una exhortación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que cuestionó al Estado uruguayo por mantener a los hermanos Peirano detenidos por casi 5 años sin que existiera sentencia sobre sus conductas. Ya hablamos con la doctora Gatti más temprano, creo que varios de ustedes la escucharon, pero a partir de la sentencia interlocutoria, a partir del texto y a partir de lo que dijo la doctora Gatti, ¿qué piensan?
Yo creo que la doctora Gatti, a su sentencia interlocutoria, tiene los fundamentos y las razones por las cuales adoptó este criterio y hace bien y además habla bien de las garantías del Estado de Derecho en el Uruguay. Porque ella lo cita, primero hay referencias a normas constitucionales muy importantes. En la sección 2, que es el capítulo de derechos, deberes y garantías en la Constitución uruguaya, desde siempre está protegido el derecho al goce de la libertad. Pero la norma más importante es la que dice el artículo 12, que nadie puede ser penado ni confinado, es decir, estar en cana sin forma de proceso y sentencia legal. En este caso, lo que habían planteado la defensa de los hermanos Peirano Basso, que lo hicieron, entre otras cosas, ante la Corte Interamericana, era que, en todo caso y en cualquier circunstancia, estos procesados ya tenían cumplidos casi 5 años de prisión preventiva. La doctora Gatti explica qué es la prisión preventiva, y acusados de delitos cuya pena máxima sería 5 años. Entonces, la jueza no había recibido antes un pedido de excarcelación que no había negado, sino que había remitido a la Suprema Corte por un tema de competencia. Y en estas circunstancias, como fue la Suprema Corte que le envió la comunicación de la Cancillería que venía de la Comisión Interamericana y se lo remitió a la sede a los efectos pertinentes, como dice la doctora Gatti, entonces ella dijo, pues ahora no voy a tener una discusión con la Corte, pues si la Corte me envía esto, yo tengo que decir que se han superado los plazos razonables del juicio, todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de acuerdo al artículo 7 de la Constitución y no pueden permanecer confinados si están solo en prisión preventiva. Me parece que es perfecto y supongo que no va a tener otras consecuencias que la libertad, más allá de que, por efecto de los pedidos de excarcelación, alguno de ellos permaneciera, cosa que dudo, pero no tengo los suficientes conocimientos como para confirmar esta circunstancia.
Tú decías, Cole, que te parece perfecto, pero claro, implica un brete para el funcionamiento de la justicia en Uruguay, ¿no? Porque en este caso se toma la decisión y se dispone la libertad provisional porque quienes se consideraban atravesando una situación injusta tuvieron los medios como para poder presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y propiciar el informe que después es el que desencadena un fallo como el de ayer.
No, la jueza Gatti creo que lo explicó muy bien. Dijo, primero, en mi juzgado, y tengo muchísimos casos, no tengo a nadie que esté en prisión preventiva por un lapso superior o casi igual al de la pena máxima. No tengo, dijo. Yo no tengo, porque si tuviera, yo tendría que decretar la libertad de esas personas. Por lo tanto, me parece que, digamos, se dice, pero ella dice que no. Lo que es insólito es que no tengamos estadísticas, que no haya información precisa. Los ciudadanos van a decir, esto es una garantía de la libertad. Mire, usted no puede estar preso. La prisión preventiva primero tiene que ser con ciertos fundamentos. Por eso dice el ex fiscal Langón, en un documento, digamos, de tipo doctrinario, el principio del Uruguay es la sin prisión preventiva. sea, el derecho
el
penal...
El principio es, pero la práctica dice lo contrario. La práctica termina siendo que siempre hay prisión preventiva.
Tampoco es así,
En una enorme cantidad de casos. En más casos de los debidos. Y así estamos con las cárceles repletas como estamos.
Perdón, pero Gatti dijo otra cosa, además, si yo no escuché mal la entrevista. Gatti dijo que tuvo algún caso de personas que no se habían ni siquiera presentado en la Comisión de Derechos Humanos, es decir, cayendo de esa manera el argumento del poder económico para poder apelar, dijo que no, que había un caso que ni siquiera había apelado y la Comisión de Derechos Humanos lo tomó y hizo llegar al Estado uruguayo una opinión similar a la que emitió en este caso. Por lo tanto, me parece que hay que ser muy cuidadoso.
Sin necesidad de informe de la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en esto porque es un tema... Yo creo que es un tema que tiene una raíz jurídica fundamental y a la cual hay que atenerse y respetar en un Estado de Derecho, te guste o no te guste. Si te parece que las leyes son injustas, un Estado democrático tiene procedimientos complicados, largos, todo lo que quieran, para cambiarlos. Por lo tanto, eso es un hecho. Luego están todas las discusiones éticas y morales y sociales respecto a los asuntos. Pero lo principal de un Estado democrático es su carácter de Estado de Derecho. Ahí termina la punta.
Yo creo que la jueza Gatti explicó muy claramente todos los porqués de su actuación. Pero de todos modos creo que lo interesante que queda de todo esto es lo que unos días después de que saliera el informe de la Comisión Interamericana, salió en una nota del País, una nota con la jueza Anabela Damasco de la Asociación de Magistrados, y también con otro juez que no recuerdo, en la que ellos, la Asociación de Magistrados, salía con la necesidad ante esa situación del cambio en el proceso penal, ¿no? Y la jueza hoy también lo mencionó en la nota.
Sí, es que lo pone además en su propia resolución del día de ayer.
Exacto, sí, hablando de recursos, hablando de la lentitud, y creo que ahí queda en evidencia una cuestión central, porque en definitiva hoy nosotros estamos hablando de esta decisión por las suspicacias que genera el hecho en sí. Esas suspicacias no se generarían si el proceso fuese eficaz, si hubiera recursos para él, ¿no? Y nosotros no estaríamos preguntándonos qué pasa en otro caso sin recursos económicos y demás. De todos modos, sí me queda un poco la duda, creo que en ese sentido... quizás la jueza pecó un poco de ingenuidad en el sentido de... Yo no sé si el poder económico no tuvo nada que ver con la presión frente a este caso, y porque el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue un argumento más.
Porque
por la inversa del razonamiento sería que entonces el informe no pesó nada.
Hay un detalle que es indiscutible. La jueza toma esta resolución porque vino
por el
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es decir, si bien ella comparte los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no había adoptado esa resolución. Ella dice que en realidad el trámite estaba en este momento en otro ámbito, estaba en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entonces la Suprema Corte de Justicia no había tomado una resolución hasta ahora, y todo se desencadena porque llega el informe de la Comisión Interamericana
porque
de
Derechos Humanos. El clima social es desde 2002 que se pudran en la cárcel. Ese es el clima social, y no lo podemos discutir, y me parece que es un dato de la realidad.
Y habría que pedir a los más experientes se puede pasar un aviso, claro, porque viene, si no ya volvía la palabra al sector.
Ya ves que no te va a tocar mucha palabra hoy.
No, un par de apuntes sobre lo que venían diciendo. Yo coincido básicamente en algo que se dijo acá y que explicó, me parece muy bien, Gatti, es un disparate que alguien esté 5 años en prisión preventiva. Incluso entrando en la discusión de si la pena por la que se pidió el fiscal el delito es de 5 o en este cambio va a ser de 10 como máximo posible. O sea, en cualquiera de los dos escenarios, estar 5 años en prisión preventiva es un disparate. Por más mal que le caiga a los peiranos a casi todos los que vivimos en este país, y por más de que yo no crea en la buena voluntad y tomados en su buena fe, que ellos exponen como defensa. Una cosa no quita la otra, o sea, es un disparate que haya un tipo cualquiera fuera 5 años con prisión preventiva. Lo que me parece que está bueno de este caso, en el que yo coincido con Fernando, yo no sé si tanto por una cuestión económica, pero sí por una cuestión de presión y de lo mítico ya a esta altura del caso, es lo que hace que termine resolviéndose como se resuelve y no pase en otros casos. Más allá de que es cierto que nunca es tan larga la prisión preventiva, incluso en el 60% de los casos que la propia Gatti dijo hoy tiene de presos el Uruguay sin condena firme. Pero más allá de todo eso, me parece que este es un buen momento y un buen pretexto para tratar de atacar esos puntos de los que la propia Gatti hablaba y de los que habló Fernández, de los que hemos hablado todos, que es, bueno, ¿cómo hacemos para que el sistema funcione mejor? El sistema me demostró que me da las garantías.
La doctora Gatti
tiene al menos algunos.
Tiene algunos mensajes bastante claros.
El de juicio oral o juicio escrito es...
Eso. Ella dice, el justiciable goza, por imperio constitucional, del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y por lo tanto, el Estado como tal, esto es, todos los poderes del Estado, deben proveer, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, los medios, recursos y mecanismos necesarios para cumplir tal fin. Obligación esta que no comprende únicamente al Poder Judicial, sino también Poder Ejecutivo y Legislativo, en cuyas manos se encuentra la dotación de recursos para la justicia, y del Poder Legislativo en particular, mediante la adopción de normas legales que permitan plasmar un proceso ágil y eficiente.
Pero además hoy citó ya, digamos, ya abogó públicamente, lo que me parece magnífico, por, digamos, el retorno a la discusión de la modificación del Código de Procedimiento Penal, que pese a no se recuerda, pero hubo un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que, si mi memoria no me falla, fue durante el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, que estuvo en discusión en el Parlamento y que contó con, si mi memoria no me falla, porque no pude ponerme a buscar mis antecedentes en esa materia, la oposición de la Corte por las viejas razones de que no tenemos los medios, porque no tenemos los juzgados, no tenemos los locales, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el Código General del Proceso, que estuvo aprobado en el Parlamento, estuvo demorado como un año y tanto para ponerse en práctica y que felizmente se puso en práctica allá a comienzos de la década del 90. Entonces, la discusión, o sea, el derecho penal es el más importante de los derechos para el ciudadano, porque es el que tiene que porque en las penas del derecho penal está la privación de libertad. Entonces, como está la privación de libertad, los ciudadanos tenemos que discutir esto, los legisladores que nos representan tienen que debatir en el Parlamento y tienen que darnos garantías de que el proceso funcione bien. Y eso es lo que, digamos, creo que está sugiriendo la doctora Gatti y que, de repente, como dicen Gonzalo y Fernando, de repente esto lo excita y ahora vamos a asistir, además de la discusión, sobre el divorcio de los hombres.
Un apuntecito, perdón, Luciano, porque va por atado a lo que dice él. Y me parece que es otra vez un buen momento para que, desde el Poder Legislativo, nuestros representantes se preocupen de estos temas, no solo cuando los afectan a ellos directamente, como en el caso de los fueros o no para algún legislador en casos que se procesan por estos días, sino cuando atañen a la sociedad en general, que es a la que representan y que excede generalmente a los Peirano, a Amaro y a todos los demás, que en esos casos puntuales toma determinado realce público que hace que los poderes del Estado lo tomen como tema. Me parece que es un buen momento y un buen mensaje para que esa sea una preocupación permanente, para no solo para los Peirano o para cualquiera de sus colegas, sino para todos, para el pelado Roldán, que tanta sensación causa de pánico en la sociedad, y cuando lo vemos en los informativos, que también es un ciudadano, mal que nos pese o que les pese a muchos, al que tiene que tener las garantías y la representatividad que tiene cualquiera.
Tiene condena, bueno, y se le está terminando la pena.
Pero yo creo que el centro de esta cuestión nuevamente pasa por la escasísima capacidad que tenemos los uruguayos para estudiar, pensar a largo plazo y resolver problemas. Porque en el fondo, la plata, es decir, en el fondo el problema es esto: la justicia, para que funcione bien, necesita mucha plata. Hay que pagar bien a los funcionarios, hay que pagar bien a los jueces, y hay que pagar a los peritos, y hay que tener equipamiento, y hay que tener una cantidad de cosas que sale cara. Para tener una buena policía que resuelva casos rápidamente y con eficacia, cuesta cara. Para tener un sistema penal que realmente sea capaz de reconvertir a la sociedad un porcentaje alto de la gente, cuesta caro. Sí. Entonces, el único... Acá hay sectores...
Luciano,
hay sectores de la sociedad que tienen capacidad de lobby. El 4,5 para la enseñanza, sin que nadie discuta cuánto es lo que realmente el Uruguay invierte en enseñanza, qué enseñanza quiere de aquí a 10 años, para qué nos vamos a insertar en el mundo, qué vamos a hacer y qué vamos a saber. Entonces, el problema no es quién grita más a la hora de hacer el presupuesto, sino decir, bueno, de aquí a 10 años, ¿cuáles son nuestras trabas fundamentales? Y en esta pequeña lista tenemos algunas de las trabas fundamentales: una justicia que funciona mal, una educación que funciona horrible, un sistema carcelario que es espantoso y un sistema policíaco que es espantoso. Y sale todo del mismo bolsillo, no son cosas diferentes, sale del bolsillo de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad y sus representantes, y para mí los representantes son quienes están en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo en primer lugar, tendrían que pensar el país a largo plazo, porque que el sistema judicial funciona mal, hace 30 años que se dice, hace 30 años que el doctor Tarigo había propuesto justicia, policía judicial, hay montones de cosas que hace 30 años que se están proponiendo, alguno los tiene un día, y después, si te he visto no me acuerdo.
De todas maneras hay aspectos institucionales. Nuestro derecho penal incluye institutos que son inadmisibles, como el presumario secreto, que no se condicen con las instituciones de las sociedades civilizadas democráticas. Yo tengo que poder saber de qué estoy acusado, y no puede ser que no lo sepa hasta el día que, está, digamos, los periodistas lo saben esto, solo se pueden enterar de qué se trataba todo un asunto penal el día que un juez decreta un procesamiento. Y, por supuesto, después, además, la consideración de que con estar el procesamiento la gente cree que fue condenado por el delito de tal o cual. No es así.
Entonces, y ahí terminan los diarios.
Entonces, no, y ahí terminan los diarios.
Los diarios terminan ahí.
Y bueno, y entonces, tenemos que esto es un cambio de cultura, y en la noche de ayer el ministro Astori hablaba de eso y coincidía con el ex ministro de Posadas. Efectivamente, hay cosas que lo que debemos cambiar es la cultura, y la cultura no se cambia ni en 5 minutos, ni de la noche a la mañana, ni por voluntad divina. Se tiene que hacer por discusión, debate y consenso, y tiene que cambiar la cabeza, y eso está en las instituciones educativas, y ahí sí suscribo enteramente lo que
dice. Y también en los medios de comunicación, porque el cambio de cultura también pasa por no estigmatizar a determinados personajes o a determinados estratos sociales, y tener claro que tener mejores cárceles no es gastar plata para estos delincuentes que les tengo que dar de comer, sino que es la posibilidad de reconvertir en un mayor porcentaje
de costo enorme,
porque cuando salga, si no, va a ser peor.
Que la Constitución dice que
por más reja que le pongas a tu casa, pensando que gastar plata, tirar plata en las cárceles no sirve para nada, en el fondo vas a terminar mucho más.
Gonzalito, mirá lo que dice la Constitución, así, en su artículo 26.
Pero el cambio de cultura también pasa por ahí.
Mirá lo que dice la Constitución: en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.
Lo leyeron al revés.
Ni siquiera eso. Es que las cosas en este país se han dado pensando que se fabricó el Uruguay en 1913, más o menos, y que después no hubo que tocarlo más. Fernando, estas cosas vienen de esa época.
¿Qué ibas a decir?
No, yo sí quiero volver sobre el punto del trato diferencial. Creo que es importante marcar eso, porque la jueza en un momento dice, en la entrevista dice, yo no sé cómo actúan los otros jueces, o qué hacen los otros jueces. Creo que sería interesante indagar sobre eso, porque además, si bien es cierto que ella plantea, no hay del 60% de que no tiene sentencia y que está con prisión preventiva, no está en esa situación. También habría que ver cuáles son esas situaciones.
Que no llega a esa extensión de tiempo la prisión preventiva.
Exacto. Sí, porque planteaba que había gente.
Hagámoslo
que
transparente, porque si son 7.700 presos, se puede hacer una estadística. Si hay una estadística de 3.400.000 habitantes, ¿cómo no se va a
poder
hacer
una estadística
de 7.000 presos?
A eso exactamente iba yo. Hay muchas cosas que tienen que ver con cambios culturales, hay muchas cosas que tienen que ver con procesos a largo plazo, sin duda, pero hay cosas que se pueden hacer ya. Ya y con muy pocos recursos. Y con muy pocos recursos, y que tienen que ver con la transparencia. Por ejemplo, informatizar al Poder Judicial es algo que hoy en día ya no es tan caro, y creo que más caro es gastar en la cantidad de papel que se gasta, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso que está yendo en ese sentido, de todos modos parece que han habido problemas en la instalación del software y no se pueden conectar todas las dependencias, pero bueno, en definitiva... No,
está informatizado hoy por hoy la asignación de casos, etcétera.
Pero uno no puede consultar, pero uno todavía no puede consultar su caso, el estado de su caso, por internet.
No, que estaba pensando, sí, está informatizado, pero uno habla, o incluso si alguna vez uno fue a declarar, hace no mucho, sabe que los tipos están con una computadora que solo para prenderla.
No, terrible.
Tenemos para 20 minutos de espera y bueno, y cómo va todo.
Y son cosas que de verdad.
Los tipos están realmente expuestos a una responsabilidad gigante con unas condiciones paupérrimas. Eso me parece.
No, el escenario judicial uruguayo es una cosa patética.
Para los jueces, para los funcionarios, para todos quienes son parte del Poder
Desde
Judicial.
La audiencia, bueno, hay una cantidad de comentarios. Por ejemplo, este de Miriam de la Paloma, que a propósito de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso, dice: lo que más me impacta es que después de arruinar a tanta gente, cuenten con casi $1,000,000 para las fianzas. A ver, bueno, dejando de lado el juicio sobre si arruinaron o no a tanta gente, que es todo un debate, la jueza hoy aclaraba más temprano que acá no necesariamente se van a depositar $250,000 de fianza por cada uno de ellos.
Una fianza es eso, alguien que da fe de que yo voy a pagar algo que en el lugar de otro, si este no cumpliera y lo debiera. Dos hipótesis que son todas hipótesis.
Sí, lo que se dispone es la excarcelación provisional bajo caución real o personal por la suma de $250,000 cada uno. Eso quiere decir que una chance sí es que cada uno ponga $250,000 en depósito, pero la otra es que alguien se haga responsable por el cumplimiento de cada uno de ellos, y en caso de que se produjera el incumplimiento, esa persona queda obligada, sí, en ese caso, esa persona que intercede y que se pone como garantía es la que queda obligada a poner, en caso de incumplimiento, los $250,000. Acá probablemente no tengamos ningún depósito de
$250,000. Seguro que no va a haber. Perdón, en el Uruguay se usan miles de cauciones para miles de hechos, actos administrativos, comerciales y de todo tipo, como son, por ejemplo, las garantías en licitaciones, etcétera, y nunca nadie va con la guita. Pues entendamos, siempre se va con cauciones.
Yo insisto y entiendo la sensación de quien escribe el mensaje, y que es la sensación general de la que planteaba Luciano, y yo insisto, me cuesta creerle a los Peirano en su que fueron se fundieron en su buena fe, pero eso, una cosa no quita la otra, o sea,
tenemos que tener claro, es una medida cautelar, claro, no es una pena.
Tratemos de entender que los que 5 años en cana sin
sentencia.
Sin sentencia firme es horrible para cualquiera. Tratemos de que no pase,
es injusto,
y tratemos de que no pase, solo para los Peirano, que tienen poder no solo económico, sino de lobby y todo lo demás, que trate para, que pase para todos, para los que incluso los medios nos satanizan como un peligro.
Hoy hay varios interesantes en el diario El País de algunos abogados penalistas, como Gustavo Salle, Juan Fagundes o Guillermo Paisé, que en síntesis sostienen que esta resolución de la jueza Graciela Gatti podrá ser utilizada por otros abogados defensores como antecedente para solicitar la libertad de procesados con prisión y sin condena. Por ejemplo, el doctor Fagundes dice: si bien no estamos en un sistema anglosajón, esto es la demostración internacional de la injusticia de nuestro sistema procesal. Ante condenas supuestamente largas, los trámites internacionales, que también son largos, carcomen un sistema procesal injusto, arcaico y que juega con la culpabilidad de una manera que la pena opera antes de saberse culpable a quien la cumple, agregó. Por su lado, el doctor Salle dice: yo no tengo ningún caso en que la duración del proceso sea tan irracional, pero detenerlo utilizaría el trabajo de los abogados de los Peirano para capitalizarlo en favor de una libertad provisional. Son pocos los procesados que están 5 años sin condena, el caso de los Peirano es muy particular y en cierta medida justifica la resolución de la OEA, dice el doctor Gustavo Salle.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Otro apunte desde la audiencia, dice un oyente por el 095-000-810, ¿por qué algunos de ustedes hablan de delincuentes si no hay condena? Bueno, yo no sé si alguien aquí utilizó el término delincuente,
intentamos no usarlo. Sí,
el justiciable, dice la doctora, claro, Gatti.
Y aquí está uno de los problemas de cómo se dan las cosas en la justicia uruguaya, ¿verdad? La gente como esta que ahora va a quedar en libertad, y tantos otros que están pasando prisión preventiva, de hecho no se puede decir que sean delincuentes
ni culpables,
están procesados, simplemente son por ahora inocentes.
Ahora,
bueno, y una de las consecuencias que tiene la forma lenta con que opera la justicia en nuestro país es que hay después una tendencia, quizás incluso en los propios medios de comunicación, a hablar de delincuentes cuando en realidad técnicamente no lo son.
Que alguno de los 3.000, 4.000 presos que están así sin sentencia vayan y le expliquen a alguien que le quiera contratar luego, sí, bueno, yo estuve en pedazo de libertad,
pero no soy un delincuente,
¿no?
Y si soy un delincuente,
que me perdone Dios, eso decía el tango.
Viene la información internacional, la traen Isabel y Pepe, y después volvemos a la tertulia con otros temas.